Bienvenido al podcast de The Healing Project. Este es un podcast terapéutico y profundamente sanador. Profundamente sanador. En este podcast hablamos de temas que a todos nos importan, pero que algunos solo se atreverían a hablar con su terapeuta. Utilizando los principios de la psicología, la magia de la espiritualidad y un toque de sabiduría, aprendemos a conectarnos con nuestro guía interno y a sanar a nuestro niño herido, para así sanar nuestras heridas y tener una vida plena y libre de complicaciones. Hablamos de cosas como cómo tener relaciones sanas, cómo sanar mi dolor emocional, cómo lograr mis sueños cuando no me creo merecedor de soñar, cómo aprendo a amarme a mí mismo y a dejarle de dar tanta importancia a los demás. ¿De verdad existe la felicidad y la estabilidad emocional? Y muchos temas más. Y la voz parlante de este podcast soy yo, tu amiga y guía, Pamela Cobos. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal mis queridos gladiadores? Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast Sanador. Feliz Día del Amor y la Amistad, que ayer fue el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín. Espero que la hayan pasado lindo, ya sea que si estaban solos con ustedes, así solitos, celebrando la relación con ustedes, consigo mismos, o quienes estaban en pareja, pues espero que hayan celebrado, o quienes estaban con amigos, ¿no? Porque también es un día para celebrar la amistad. Cuando las personas me preguntan, mi comunidad, mis alumnos y a mí, ¿le doy mucha importancia a estos días? Puedo decir que sí y no. En una parte me encantan estas fechas como la Navidad, los días como el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Aunque muchas personas creen que todas estas, o tu cumpleaños, ¿no? Y muchas personas creen es que ¿por qué tenemos que celebrar el día que la gente me dice sí? Si todos los días podemos celebrar el amor, la amistad, nuestra vida, etcétera, ¿no? La familia. Y sí, pero creo que a veces necesitamos pequeñas excusas, como estos días, uno para dar una pausa de nuestra vida normal, de nuestra rutina, y dos, para reflexionar y para agradecer, ¿no? Para agradecer, y sobre todo en el Día del Amor y la Amistad, para reflexionar sobre nuestras relaciones, empezando con la relación que tenemos con nosotros mismos y qué podemos hacer para mejorarlas aún más. Reflexionando sobre qué tipo de amistad soy, ¿no? Y cómo podría ser un mejor amigo. Y reflexionando en si tenemos pareja, en nuestras relaciones amorosas o si estamos solos, ¿no? También reflexionando y agradeciendo nuestras relaciones y las personas que nos rodean, que a veces simplemente lo damos por sentado. Pero sí estoy en contra en tener altas expectativas sobre el Día del Amor y la Amistad. O sea, hay gente que por estar soltero el día de ayer se dio una paliza mental, realmente la pasó mal porque vio cosas en Instagram de parejas que piensa que son felices y que en realidad no sabemos si detrás de esa fotografía o esa historia en las redes sociales realmente está la felicidad, ¿no? Y también lo mismo para parejas. ¿Quién dice que el Día del Amor y la Amistad tiene que ser el mejor día contigo, con tu pareja? Entonces, en resumen, creo que es importante tener estas excusas, estos días para celebrar, pero la felicidad, la dicha, los momentos de paz llegan a veces en los momentos menos esperados. Y a veces cuando tenemos altas expectativas sobre estos días, sobre con quién voy a pasar el Día del Amor y la Amistad, o qué voy a hacer, y nos metemos muchísima presión a nosotros mismos y también en nuestras relaciones, ¿no? O a lo mejor si otras parejas se fueron de viaje y nosotros no. O sea, realmente los momentos de dicha, por lo menos en mi vida, personalmente, a nivel personal, siempre son los menos pensados y los más espontáneos. O sea que hay que aprovechar estos días como una excusa para celebrar, para reflexionar, para agradecer. Sin embargo, vaya, dejar que tenga que pasar, que pase lo que tenga que pasar y celebrar cada etapa de nuestras vidas como tiene que ser. Hay días del amor y la amistad donde estaremos solos y con el corazón roto y hay que celebrar eso porque es una etapa también, ¿no? Y una etapa de mucho aprendizaje. Si estamos con una pareja o con mucho amor rodeados de amigos, pues hay que agradecer y reflexionar sobre esas relaciones también. Y es una buena excusa, pero no hay que tener altas expectativas. Y lo mismo pienso de los cumpleaños, ¿no? Tengo tantas amistades que el día de su cumpleaños se ponen altísimas expectativas sobre cómo lo quieren pasar. Y al final a veces terminamos decepcionados porque ese día fue un día, simplemente un día más, ¿no? Entonces, Vaya, ahí les dejo esta linda reflexión por si les sirve. En fin, hoy quiero hacer un pequeño homenaje al amor y a las relaciones en general, porque claro, ayer fue el Día del Amor y la Amistad y quería aprovechar para hablar de un tema relacionado, ¿no? Que son, ¿cuáles son las claves para tener una relación sana? Si bien no solo es importante estar en una relación, porque también hay relaciones, desgraciadamente, donde hay mucho dolor, mucha manipulación, relaciones tóxicas, donde hay mucho miedo, control, celos, etcétera. Y creo que hay que aprender, gladiadores, gladiadoras, a relacionarnos sanamente, sanamente. Hay que estudiar si nosotros somos una buena persona, primero para nosotros mismos y también para los demás, ¿no? ¿Qué tipo de energías somos? Entonces, como un homenaje a las relaciones hoy, por el día de ayer, por el Día del Amor y la Amistad, pues quiero hacer este pequeño edición de mi episodio de mi podcast basado en algunos posts que me han gustado mucho, que he escrito sobre las relaciones y los valores de una relación sana. Porque soy fan de las relaciones sanas. Creo que hay que enseñarnos unos a los otros cómo aprender a relacionarnos sanamente. Porque cuando nosotros somos buenos amigos, primero, buenas personas para nosotros mismos, cuando somos buenos amigos, cuando somos buenas parejas en algún momento, pues entonces eso es energía positiva que desprendemos allá afuera, ¿no? Y en este mundo hace falta esa energía positiva. Entonces vamos a hablar un poco sobre los valores de las relaciones sanas y sobre la convivencia, para tener una buena convivencia. Es importante para mí hablar de estos valores de las relaciones sanas porque primero nos pueden ayudar, si estamos solteros, pues a elegir a personas sanas, ¿no? Y también a nosotros convertirnos en personas sanas para esas relaciones. O si estamos en una relación, pues para aprender a tener una mejor convivencia. Entonces, aquí, ¿cuáles son las claves, las primeras claves que son necesarias para tener una relación sana? El punto número uno que yo diría es, primero, no pretender ni exigirle al otro nada que el otro no quiera hacer o no pueda hacer. ¿A qué me refiero con esto? Esperar que alguien haga algo o me entregue algo sin pedirlo, o peor, exigiéndolo. Como si el otro fuera adivino o adivina y tuviera que saber perfectamente lo que a mí me gusta, cómo las cosas a mí no me gustan, cómo tiene que actuar, cómo no tiene que actuar, porque somos personas muy diferentes, donde venimos con personalidades muy diferentes y con maneras de expresarnos muy diferentes. Para darte una introducción a esta parte, te voy a dar el ejemplo mío y con mi pareja actual, ¿no? Entonces, que estoy muy contenta en mi relación. Ambos hemos seleccionado muy bien, pero la hemos trabajado mucho, porque yo siempre le digo a mis alumnos, las relaciones se trabajan, pero se trabajan en equipo. Les voy a contar un poco de mi relación. Mi pareja es del Reino Unido, ¿no? Es inglés. Entonces, en Inglaterra normalmente se enseña a las personas, son más reservadas con sus sentimientos. Esto no pasa en toda Europa porque yo vivo en España y la gente en España es más cálida. Pero en el Reino Unido, en países como el Reino Unido, la gente es más reservada con sus sentimientos. Evidentemente, la gente y las familias allá se aman. Pero no voy a generalizar, pero suele pasar que hay familias que allá se demuestran el amor de manera diferente. Por ejemplo, en la familia de mi novio, el amor se demostraba con tiempo de calidad, con estando ahí cuando lo necesitabas, ¿no? Apoyando, dándose dinero o tiempo o favores, etc. Pero raramente se demostraba el amor con palabras o con afecto. Yo, por ejemplo, que soy de México, mi familia, la gente, y esto pasa mucho en Latinoamérica, mi familia somos muy románticos. O sea, yo con mis padres, con mis hermanas, con mis seres queridos, es que nos enviamos casi poemas de amor todas las semanas diciendo cuánto nos amamos y cuán agradecidos estamos. Y también en mi familia se me crió a mí, a mis hermanas y a la gente alrededor a demostrar el amor con palabras, con besos, con abrazos, ¿sabes? Con tacto, con calidez en esa parte. Entonces, mi pareja y yo somos muy diferentes en las maneras, en las formas en las que damos amor y en las que nos gusta recibir amor. Si yo pretendo que mi pareja, y le exijo a mi pareja, ¿no?, que él tiene que darme besos y abrazos todos los días y decir, darme un poema de amor como en mi familia, entonces yo estoy perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque somos personas con perfiles diferentes. Y sí, hay que elegir bien. Hay que elegir bien, es muy importante elegir bien a nuestra pareja, pero también hay que trabajar las relaciones. Si yo simplemente espero esto y le exijo y le grito, entonces estoy realmente, no estoy trabajando los principios de una relación sana, porque estoy agrediendo. Y esto pasa mucho con las mujeres también, que a las mujeres a veces se les ha criado con el hecho de que, bueno, si estás enojada, o cómo saber si lo has hecho mal o si una mujer, o si hiciste enojar a tu novia o a tu pareja, ¿no? Pues simplemente vela que anda seria, ¿no? Y a veces se nos educó muchas veces a las mujeres a no decir lo que pensamos y a simplemente poner nuestra cara de estoy de mal humor y no estoy conforme y que el otro, que los otros adivinen y vengan a buscarnos y a pedirnos perdón. Y yo creo que es una estrategia muy manipuladora y también muy de muy poca madurez, con muy poca madurez, porque en realidad los otros son personas diferentes y el otro no es adivino. Y si queremos hacer cosas por el bien, recordemos que en una relación sana se trabaja en equipo por el bien de la relación, para que yo estoy bien, yo esté bien, tú estés bien y la relación esté bien. Y encontrar un balance entre los tres, ¿no? Para el bien de la relación, pero yo también que esté feliz y que tú también estés feliz. Entonces, si yo estoy molesto porque la otra persona me dijo algo que no me gustó, o porque la otra persona tuvo una actitud que no me gustó, o porque la otra persona no me dio algo que yo esperaba, tal vez un regalo, tal vez un gesto, o porque la otra persona tiene diferentes maneras de demostrar el amor a como yo las demuestro y así, pues entonces estamos haciendo una batalla pues muy inmadura, ¿no? Hay que aprender, y un acto de madurez en las relaciones es aprender a comunicar sanamente y amablemente lo que a mí me molesta y lo que a mí me gustaría recibir, sin exigir. Y es de realmente de personas maduras, de adultos maduros, sentarse y decir, mira, quiero hablar contigo porque me molestó esto, este comentario que hiciste. Me lastimó tus pensamientos, lastimó mis sentimientos, me dolió, o este tipo de bromas no me gustan. O también, mira, ¿sabes qué? Vamos a dar el ejemplo de San Valentín, ¿no? Es que en este San Valentín yo esperaba flores porque a mí me gusta mucho que me demuestren con regalos y con palabras. Entonces, tal vez ahí le podemos dar una oportunidad al otro de que haga un esfuerzo. Por ejemplo, en el aspecto de mi relación, mi pareja y yo hemos trabajado mucho también y seguimos trabajando por yo hacerle ver que a mí me gusta que me demuestren el amor con palabras y con cariño, y para que él poco a poco vaya evolucionando, y realmente hemos visto una evolución con trabajo y con el tiempo, y viceversa, a él más que gustarle el romanticismo y los besos y abrazos, a él le gusta que le demuestren el amor, pues por ejemplo, con actos de servicio, haciéndole una comida, estando ahí cuando te necesita. En realidad no tiene tanto interés en el afecto, tanto en palabras como en abrazos. Entonces es muy importante no pretender y exigir que el otro haga algo que yo quiero o que me va a hacer feliz. Entonces las cosas se tienen que hablar. Es muy importante, venimos de perfiles diferentes. Hay personas que son más introvertidas, hay personas que son más extrovertidas, hay personas que demuestran el amor de una manera, hay personas que de otro, etc. Y hay que aprender a comunicarnos en nuestras relaciones de todo tipo, porque así es. Ahora, otro principio, más bien este es un valor, el respeto. Es muy importante ser respetuosos en nuestras relaciones, y esto aplica para amistad, familia, amor o etcétera. Yo estoy en contra realmente de las personas que son verbalmente agresivas unos entre los otros, y pasa mucho con nuestra pareja, sobre todo, ¿no? Cuando es que les faltamos al respeto. Decimos frases como, ay, es que eres, no sé, un poco lento, o es que eres torpe, ay, es que tú no eres bueno para esto, etc. Respetar también significa hablar con respeto. Yo merezco respeto y merezco entregarle a las personas mi respeto también. ¿Qué hay que respetar? Pues hay que respetarlos a ellos en la manera en que les hablamos. Hay que respetar también su espacio. Hay que respetar su vida y su privacidad. Es muy importante. Yo he visto parejas, he visto casos en parejas que realmente se llevan, hay una comunicación muy tóxica por tu culpa. Es que tú siempre, tú nunca, es que esto no lo haces bien, esto lo haces fatal, es que eres torpe, es que eres así. Eso realmente es abuso psicológico. Para mí, un principio que yo tengo en mi vida, tanto con mis amistades como en mis relaciones, es que a mí me gusta que mis relaciones, todas las palabras que salgan, tengan un toque de amor. Inclusive aunque sea una crítica constructiva, que sea una crítica positiva. En mis relaciones yo raramente me relaciono con personas que te dicen es que eres muy torpe, es que eres tonto, es que tú no puedes, es que no vas a poder lograr eso o estás haciendo mal esto. A mí mis relaciones, esas relaciones las tengo prohibidas en mi vida. A mí me gusta relacionarme con personas que te dicen sí que puedes o mira, realmente, a ver, mi consejo es este o si me permites me gustaría darte este consejo o hacerte esta observación, pero con mucho amor y con mucho cariño. Es muy importante aprendernos a respetar unos a los otros. Otra clave para una relación sana que veo es el interés en los sueños y las aficiones del otro. Hay que perseguir nuestros sueños. Y eso ya haremos otro episodio para hablar de eso. Pero sobre todo en una relación de pareja y de amistad, es muy importante presentar interés en los sueños y en las aficiones de otros. No, con eso no quiere decir que si al otro le gusta el fútbol, yo me tengo que volver un aficionado, una aficionada del fútbol y saberme los nombres de los jugadores y nada. Pero sí por lo menos dejarle ser en esa afición. Y sobre todo cuando una de las otras personas en esa relación tiene un sueño y está trabajando por ese sueño, ¿cuántas veces no pasa que tu propia pareja o tus mejores amigos son los primeros en decirte es que no vas a poder lograrlo? Es que no puedes o no eres lo suficientemente bueno para eso. Y el otro también, cada quien tiene su viaje de vida, cada quien tiene su cruz, cada quien tiene su proyecto de vida. Entonces hay que por lo menos, si no puedo, a esto no me refiero a que si la otra persona tiene sueños, pues que tú te pongas a trabajar con esa persona o así, pero a veces simplemente escuchándole sus sueños, dándole palabras de aliento cuando esta persona lo necesite, apoyándolo y decir tú puedes y yo estoy aquí, aunque salga bien este sueño o salga como tenga que salir, pues aquí estoy aquí para apoyarte, ¿no? Para estar aquí tanto en las buenas y en las no tan buenas. Por favor, hay gente que realmente por miedo, porque las personas normalmente hablamos, hay esta frase que me encanta que dice lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Entonces hay personas que cuando alguien nos platica que tiene un interés, así como una afición, tanto por el deporte o está lanzando su propia empresa o está trabajando en su propio proyecto o está bajando de peso, etcétera, está muy comprometido con un sueño, con una afición, nosotros desde nuestros miedos hablamos y de que no, es que no vas a poder, es que no te va a salir bien, es que no eres tan bueno, no, es que ya hay demasiada competencia. O sea, hay que estudiar realmente la energía que nosotros entregamos allá afuera. Y no con esto no quiere decir que si yo no estoy de acuerdo con el sueño de mi pareja o con el sueño de mi amigo, tenga que decir como todo lo contrario. Pero a veces simplemente es decir, pues te apoyo en lo que te pueda apoyar, que esté a mi alcance, te voy a apoyar y voy a estar aquí para ti en las buenas y en las malas. Pero por favor, o sea, basta de esa energía negativa de no puedes y no lo vas a lograr simplemente porque yo detrás de mí tengo miedo y creo que no porque yo crea que eso no se puede lograr o que eso es difícil de lograr, para el otro también tiene que ser difícil. Y lo he visto también en mi propia experiencia. En aquel entonces, cuando yo estaba mucho más dormida espiritualmente y emocionalmente, tuve muchas personas cercanas a mí que emprendieron sueños y yo fui a esas personas que decía, es que ya está demasiado difícil. O también me burlaba. Y afortunadamente la vida me enseñó a través de esas personas que perseguían esos sueños. Ahora las veo y ya llevan un largo camino. O sea, otras personas ya llevan sus propios negocios. Y digo, qué alegría y gracias a la vida por enseñarme que una cosa eran mis miedos y es muy diferente con la otra persona, con los sueños de otra persona. Entonces hay que aprender a respetar eso. Otra, por ejemplo, pauta o clave de una relación sana es aprender a tener discusiones sanas para resolver conflictos. Y esto tiene mucha relación con el primer principio, ¿no? El de no exigir, ¿no? O esperar exigiendo, ¿no? Que los otros hagan las cosas. Hay que aprender a tener una discusión sana. Ahora, en una relación sana hay discusiones. Lo que pasa es que en una relación tóxica, yo siempre digo que hay peleas destructivas. En una relación sana hay discusiones sanas, pero es normal discutir entre pareja o entre amistades. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. ¿Por qué? Porque a veces el otro comete errores. ¿Por qué? Porque el otro no es adivino y también a veces se equivoca en la manera de tratarnos. Entonces, una clave para saber si estamos en una relación sana es si tenemos la capacidad de tener discusiones sanas. ¿Cuál es la diferencia entre una pelea tóxica y una discusión sana? Una pelea tóxica busca destruir al otro. En vez de que a mí el otro me hiera el ego y que el otro me lastime, no, yo quiero demostrar que yo tengo la razón. Entonces, en vez de tener una discusión sana para resolver ese problema, ya se convierte en una pelea de tú, yo, quién tiene la razón, quién tiene la culpa, etcétera, ¿no? Y se me hace tan absurdo que la gente tenga peleas destructivas, porque en realidad destruyen la relación y se destruyen unos a los otros. Y en vez de construir la relación y de aportar cosas positivas, le va restando, ¿no? Las peleas destructivas al final destruyen relaciones y lastiman al otro. Y las discusiones sanas buscan, ¿qué es lo que buscan las discusiones sanas? Buscan mi felicidad en la relación y el que yo me sienta libre en la relación y el que yo esté contento, pero también respetando al otro y tomando decisiones por el bien de la relación. En una discusión sana se busca llegar a un acuerdo por el bien de la relación. Entonces vamos a hacer el ejemplo de que a mí me gustaría que mi pareja fuera más detallista, por ejemplo, ¿no? O más cariñoso, o más cariñosa. Una pelea destructiva comenzaría, oye, a ver, o no, o dejándole de hablar, o estas técnicas de manipulación, o con actos de, con agresiones verbales, ¿no? O a veces, desgraciadamente, en relaciones pues, con golpes. Pero, por ejemplo, un ejemplo en esta parte de ser cariñoso y cariñosa. Es que estoy enojado porque tú siempre eres así, no eres cariñoso, no eres cariñosa, siempre estás destruyendo la relación, lo único que vas a hacer es que yo te deje, me vas a hartar o me voy a ir con otro o me voy a ir con otra y porque tú eres así. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo con esto estoy teniendo una pelea destructiva porque lo único que estoy haciendo es intentando derribar al otro a través de mis miedos, a través de mi coraje, a través del resentimiento, y no estoy resolviendo nada, porque lo único que voy a hacer es alterar. O sea, las personas lo primero que notan es el tono en el que le decimos las cosas, en el que expresamos las cosas, y luego lo que estamos diciendo. Entonces, si yo llego con un tono agresivo a decirle por tu culpa, tú siempre, tú nunca, por tu culpa te voy a dejar, o estoy muy enojado, no sé qué, manipulando al otro, lo único que voy a hacer es que el otro reaccione de la misma manera, con enojo. Y entonces se va a volver en una batalla de tú y yo, y lo único que vamos a hacer es destruir una relación que podría ser maravillosa. Tener una discusión sana es llegar con calma y decir, oye, mira, me gustaría comentarte esto. Estoy molesto por esto, estoy resentido por esto, o me gustaría que fueras así porque a mí me gusta mi personalidad, me gusta recibir amor de esta manera. Entonces vas y dices eso, y la segunda parte, y es lo que me encanta de las discusiones sanas, es decir, ¿tú qué opinas? ¿O cómo crees que lo podemos trabajar en conjunto por el bien de la relación? Y entonces dejas el otro que se exprese y van hablando y van a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en este ejemplo de si tu pareja es ser cariñosa, es bueno, pues yo no estoy acostumbrado a dar amor de esa manera, pero lo voy a tener más en cuenta. Lo voy a tener en cuenta, voy a intentar hacer cambios, podemos trabajarlo de esta manera, etcétera. Y es muy importante ambos roles en una discusión sana, tanto quien empieza la discusión sana para llegar a un acuerdo como el otro, ¿no? Porque el otro también tiene que estar dispuesto a colaborar. Y es muy importante aprender a tener relaciones, discusiones sanas. Hablando sobre las relaciones sanas, no sé si han escuchado sobre esta teoría del triángulo del amor. Hay una teoría, me parece que la busco ahora, sí es triángulo del amor, que hablan sobre los pilares de una, el triángulo de las relaciones, habla sobre los pilares de una relación exitosa, ¿no? Entonces les voy a explicar un poco, y esto es clave para las relaciones sanas, porque una relación sana, a lo que llaman un amor consumado, tiene estos tres pilares. Primero, una relación sana se compone de pasión, de un balance entre la pasión, entre el compromiso y entre la intimidad. ¿A qué nos referimos con pasión? Pues es este como deseo romántico o el deseo sexual que es importante para una relación. El compromiso es la voluntad de querer o la intención de querer mantener la relación a largo plazo, de hacer planes a futuro, etc. En la intimidad es la cercanía, la amistad y el acercamiento, ¿no? O sea, la relación, el vínculo entre las dos personas. Entonces es un balance, un amor consumado, como lo llaman, tiene un balance de estas tres. Hay pasión, porque ambas personas están apasionadas una por la otra, se desean, se atraen. El compromiso es porque hay la intención de tener planes a futuro, viajes, a lo mejor hijos, una familia, negocios, lo que sea, y estar de acuerdo con esto, ambas partes. Y la intimidad, que es la parte de la cercanía y la conexión y la amistad entre ambas personas. Entonces, en esta teoría del triángulo del amor, se dice que si, por ejemplo, en una relación hay pasión e intimidad, pero no hay compromiso, pues entonces es una relación sin compromiso, pues no vamos a llegar a largo plazo, ¿no? Son estas personas de, es que no estoy buscando un compromiso, o sea, sí somos muy amigos, nos llevamos muy bien y te deseo, pero no quiero nada contigo a futuro. Entonces, es así. También se dice, en las relaciones donde hay compromiso y hay intimidad, es decir, tengo planes a futuro y tenemos una bonita amistad, pero si yo no siento pasión por ti, pues entonces somos simplemente amigos, porque falta el factor deseo. Entonces es muy importante que en una relación haya un balance entre fomentar la pasión y que haya pasión y atracción entre ambos, que también se busque el compromiso, que haya planes a futuro, ¿no? Según en el tipo de relación en el que estemos. Y la intimidad, que también seamos amigos. Entonces, un amor ideal, un amor consumado, como lo menciona esta teoría del triángulo del amor, pues busca que seamos amigos, confidentes, que también estemos comprometidos uno con el otro a trabajar por la relación y a tener planes a futuro, y que también estemos apasionados unos con el otro, ¿no? Que haya atracción física, atracción sexual y deseo. Ahora te pregunto, tu relación o la relación en la que tienes ahora en mente, ¿cuáles son los pilares? ¿Tiene un nivel, un balance entre estos tres pilares? ¿O solo es pasión e intimidad, pero sin compromiso? ¿O es más como una amistad, pero donde falta la atracción? Por ejemplo, vamos a ir con otra clave para fomentar una relación sana. La capacidad de divertirse. Esto es muy importante, saber divertirse en pareja. Así sea, en cualquier etapa que estemos, ya sea si somos padres, ya sea si somos un matrimonio, ya sea si estamos al principio de una relación, hay que saber divertirse, ¿no? No porque estemos casados, no porque estemos en una relación seria de varios años, quiere decir que tengamos que volvernos aburridos. Y siempre hay que buscar la diversión. La capacidad de divertirse, de dejar al otro que exprese a su niño interno y que juegue de vez en cuando conmigo, que saque su lado juguetón. Y yo lo mismo, poder sacar mi lado juguetón con la otra persona. Entonces es muy importante que si estamos en una relación, pues poder dejar ser y divertirse entre ambos, bailar, cantar, reír, hacer planes divertidos, ¿no? Y dejar al otro ser. ¿Cuántas veces por miedo o por el miedo al qué dirán, no nos gusta cuando nuestras parejas se expresan, ¿no? O sacan a su niño interno, si no queremos que se comporten serios y así. Y no, también tenemos, todos tenemos un niño interno adentro que se quiere divertir, que quiere jugar a cualquier edad de nuestras vidas, y es muy importante la capacidad de divertirse y de hacer planes divertidos. Entonces, al principio de una relación normalmente suele ser más común y más normal que la diversión salga, porque está dentro de esa etapa de enamoramiento, se destaca por pues estar como estamos con todas las hormonas del amor al máximo potencial y obviamente hacemos planes muy divertidos, pero conforme va avanzando la relación pues hay que volvernos más creativos y a fomentar la diversión en pareja, pero eso también es muy importante. La vida es demasiado corta para preguntarse o para preocuparse por lo que piensan los demás. Y las relaciones realmente exitosas, o sea, muchas personas tienen este falso concepto, y también por eso muchas personas no se quieren comprometer, porque creen que cuando una persona o ya sea se casa o está en una relación o como van pasando los años, la vida se tiene que tornar aburrida y monótona y siempre estás en la rutina, y no, realmente la vida es la actitud con la que llevamos la vida, y no porque tengamos cierta edad o estemos en cierta etapa en una relación o tengamos tantos años en una relación, quiere decir que tenemos que dejar de divertirnos. La vida es para venir a disfrutarla. Entonces, también si es muy importante que en una relación, sobre todo de pareja o con amigos, empezar a hacer planes, de vez en cuando organizarse un viaje, por más sencillo y económico que sea, pero la capacidad de divertirse, de dejar bailar al otro, de dejarle reír, de dejarle ser, siempre y cuando me guste como el otro es, ¿no? Porque si somos personas totalmente diferentes, entonces ya la convivencia va a ser muy difícil. Pero hay que divertirse, y realmente es la diversión y el buscar la diversión en nuestras vidas y el intentar hacer planes lindos. Es algo muy importante para la relación con nosotros mismos y para que aporta también a nuestras relaciones. Cuando yo me divierto y cuando yo me divierto en mis relaciones, es energía positiva que sale y que desprende y que es sanadora tanto para mí como para el otro. Y no hay nada más bonito que poder estar con alguien que te deja ser como tú eres y expresarte, siempre y cuando le hagas bien a las demás personas. Otra clave para una relación sana creo que es la capacidad de crear acuerdos de convivencia según las necesidades de ambos. ¿Por qué hay que crear acuerdos en las relaciones? Porque somos personas diferentes, y ya lo hemos hablado durante todo este episodio, somos personas diferentes, no siempre queremos lo mismo, no siempre damos de la misma manera, a veces tenemos nuestras características especiales que también el otro tiene que respetar y tenemos que encontrar un balance. ¿Cuáles son los acuerdos? Voy a dar unos ejemplos de acuerdos desde los más básicos hasta los más un poco más complejos. Acuerdos así como, por ejemplo, cuando yo cocino, tú lavas los platos. O, por ejemplo, tú limpias la casa una vez a la semana. Eso es un acuerdo. O cada quien, o tú limpias esta semana y yo limpio la siguiente. Eso puede ser un acuerdo. Otros, por ejemplo, es la puntualidad, que es algo que yo también he tenido que trabajar mucho en mi relación. Yo hasta entonces, yo con la puntualidad realmente, con la puntualidad de ir de un lado a otro, es algo que yo sigo trabajando, y por el contrario mi pareja es súper puntual. Entonces hemos tenido que hacer acuerdos para los dos estar tranquilos. Otros acuerdos, por ejemplo, es si a mí me gusta también trabajar las relaciones con mis amigos, pues entonces hacer el acuerdo de yo un día, tener un día para dedicárselo a mis amigos o tomarme esas cervezas, y que el otro tenga, también tener la libertad de poder hacerlo, ¿no? Otro acuerdo podría ser, por ejemplo, el sexo. A veces pasa que, y pasa mucho también en el caso, lo veo mucho con las mujeres, a veces suele pasar que la mujer no es tan sexual, o sea, el libido no está como tan en su máximo punto y no tiene tanto deseo sexual como el hombre. Entonces también se pueden hacer acuerdos, porque hay hombres también que quieren tener sexo si pueden todos los días o dos veces a la semana o así. Entonces también algo que es súper, súper válido y que lo he visto y muchas terapeutas lo recomiendan en terapia de pareja es que cuando las parejas tienen diferentes nivel de deseo sexual, pues hacen acuerdos. Oye, vamos a tratar ni tú, o sea, los dos, ¿sabes? Vamos a intentar llegar a un balance y entonces podemos tener sexo dos veces a la semana, tres veces a la semana. Y aunque se escuche súper tonto como ¿por qué deberíamos de organizar o de agendar el sexo? Realmente en muchas relaciones sí que es necesario y ese es una y es súper sano a veces. De hecho, es muy recomendado por diversos especialistas y sobre todo con personas que tienen estilos de vida muy estresantes o ocupados, agendar el sexo. No exactamente de que los miércoles a las 6 de la tarde, pues es hora del cuchicuchi. No, sino más bien, bueno, una vez a la semana o dos veces por semana o el fin de semana es el tiempo en el que nos dedicamos a tener relaciones sexuales, ¿no? Y para fomentar ese deseo sexual en pareja. Otro acuerdo súper importante que también veo que es esencial, el uso del celular. Hay parejas, y esto también pasa en mi relación, por ejemplo, mi pareja casi no usa el celular y conozco parejas que no usan el celular casi para nada. Y pasa los otros que les encanta estar viendo las redes sociales o subiendo contenido a las redes sociales. Un acuerdo puede también ser, oye, cuando estemos en este tiempo en pareja, no usemos los celulares o apaguemos los celulares. O cuando estemos en una cena, en un restaurante, pues en vez de estar viendo el celular, pues apagar el celular o no llevárnoslo a la cena o dejarlo en el bolso mientras tú y yo nos vamos conviviendo más. Entonces, los acuerdos, es muy importante hacer acuerdos de convivencia, porque si no, muchas veces las personas se tienen que conformar. No, es que porque mi pareja es así, pues se tienen que hacer las cosas así, o viceversa, porque yo soy así, se tienen que hacer las cosas a mi manera. No, aquí estamos buscando el bienestar de ambos y el bienestar de la relación. Entonces es importante hacer acuerdos en el que yo diga lo que pienso, o sea, encontremos un balance que para los dos esté bien, nos mantenga cómodos a los dos, ¿no? Por ejemplo, también si estamos en una relación de lejos, ¿no? Y pues poder, bueno, podemos hablar una vez a la semana o todos los días o dos veces a la semana. O sea, tenemos que aprender a hacer acuerdos para los dos llegar a un que estemos satisfechos con la relación, que estemos contentos, que nos sintamos libres en la relación de poder ser y que también en esa relación se nos permita tener una relación con nosotros mismos buena y que en esa relación se permita que también yo como individuo pueda fomentar y priorizar mi felicidad, porque mi felicidad va a repercutir en tu felicidad y en la calidad de la relación. Es muy importante aprender hacer acuerdos. Por ejemplo, otro ejemplo de acuerdos, cuando si no vivimos juntos, por ejemplo, pues avisar cuando yo ya llegué a mi casa, ¿no? Porque para ti es importante la comunicación y bueno, está bien que yo te envíe un mensaje cuando yo llegué a mi casa, por ejemplo. Este tipo de o por ejemplo, si yo cuando tengo y pasa con los hombres, a lo mejor mi domingo de fútbol, no me gusta que nadie me moleste. Entonces, en vez de decirme que tú quieres ver la serie, pues igual podemos llegar al acuerdo de que yo en mi domingo de fútbol de tal hora, yo tengo mi fútbol y estoy, tengo mi espacio para mí solo y después en la tarde pues vemos tus series o vemos unas películas. Pero entonces hay que aprender a hacer acuerdos y esto es clave en una relación sana. Si yo quiero que el otro haga todo lo que yo quiero, yo estoy siendo injusto con el otro y al final estoy, en vez de aportar a la relación, le estoy quitando a la relación. Si mi pareja está feliz, esa felicidad va a repercutir. Y si estamos en una relación evidentemente comprometida, esa felicidad va a repercutir en mí y por lo tanto en la relación. Y viceversa, yo tampoco tengo que complacer todos los deseos del otro. Yo no tengo por qué complacer todos los deseos del otro porque yo tengo un compromiso conmigo mismo para fomentar mi felicidad y mi relación conmigo mismo. Entonces tampoco si el otro quiere una cosa que es diferente a lo que yo quiero, pues yo también tengo que aprender a tomar mis propias decisiones. Entonces es válido llegar a un acuerdo en el que los dos estemos contentos. Otra clave para una de las relaciones, para tener una relación sana, es el esfuerzo, el crecimiento y la evolución. ¿Por qué menciono esto? Porque las relaciones, como ya lo dije, se trabajan, pero se trabajan en equipo. Hay que trabajarlas porque las relaciones tienen etapas. Hay etapas donde estamos cansados, hay etapas donde estamos enojados, hay etapas donde parece que hay mucha monotonía, mucha rutina en la relación. Entonces el esfuerzo en las relaciones es el aprender a trabajar por la relación, a tener discusiones sanas, a hacer acuerdos de convivencia. A lo mejor cuando la relación se vuelve monótona, pues a intentar hacer planes para divertirse, etcétera, para mantener la llama viva de la diversión, del sexo, etcétera. Esfuerzo también, ¿no? Esfuerzo cuando trabajo por la relación, porque la relación siga creciendo, lo cual me lleva al punto número 2. Una relación sana, en una relación sana hay crecimiento. ¿Y a qué me refiero con crecimiento? Con dejar crecer al otro y apoyarle al otro en su crecimiento, con que el otro me deje a mí crecer también como persona, como individuo, como profesionista, etcétera, en todos los aspectos de mi vida, y crecimiento en la relación, sobre todo si estamos buscando en la relación un compromiso futuro, familia, matrimonios, etcétera, hay crecimiento y evolución. Las relaciones se van trabajando. Y en una relación sana podemos ser a lo mejor muy diferentes, pero podemos notar evolución en el otro y evolución. Y nosotros también tenemos la capacidad de evolucionar. Por ejemplo, en el ejemplo que mencionaba yo al principio con mi pareja, he visto evolución, ¿no? En la parte de que él, en su perfil de persona del Reino Unido, donde no suelen expresar muchos sentimientos, con trabajo, con hablarlo y con hacer acuerdos sanos, he visto la evolución en él y un cambio positivo. Entonces, esto también es característico, se caracteriza en una relación sana. Vamos con los últimos puntos, las últimas claves para fomentar una relación sana, de una relación sana. Pues la siguiente sería la expresión, esta la considero súper importante, expresión de afecto compatibles, ¿no? Entre ambas personas en una relación. Es súper importante, y esto siempre lo comento al momento de hacer el casting de pareja, es muy importante que más o menos intentemos detectar si los niveles de la expresión de afecto son compatibles. Porque cuando yo soy una persona súper romántica, que me encanta que me demuestren amor y con palabras todo el tiempo, ¿sabes? Me gusta realmente el romanticismo, y mi pareja es todo lo contrario, pues evidentemente, como en el caso, como cuando se los comentaba al principio, pues van a tener que trabajar por la relación. Lo que pasa es que a veces cometemos el error de irnos a buscar el otro extremo de nosotros. A mí en lo personal, una de mis relaciones anteriores, un gran maestro en una de mis relaciones anteriores, era una relación de lejos. Que yo, para empezar, en mi perfil, para mí yo no me gusta tener, y me di cuenta después, a mí no me gusta tener relaciones de lejos, porque yo soy una persona que requiero que la persona esté cerca de mí, que nos veamos frecuentemente, que poderle ver cada semana para mí es importante, ¿no? Pero en ese momento no estaba tan en contacto con lo que yo quería en una relación, y elegí una relación de lejos. Y para colmo la elegí con una persona que era extremadamente fría emocionalmente. Evidentemente era un reflejo de la falta de merecimiento que yo tenía en ese momento. Entonces, cuando yo elijo una pareja que somos totalmente polos opuestos en la parte de la expresión de afecto, o una de dos, o vamos a tener que trabajar mucho los dos para ambos llegar a esa comodidad. Vamos a tener que hacer acuerdos para yo sentirme amada y también que él se sienta amado, respetando los espacios de ambos. Pero en este caso, yo en esa relación lo intenté con esta persona, intenté tener discusiones sanas y hablar y llegar a hacer acuerdos para los dos, comunicarnos más seguido, para vernos más seguido. Y esta persona evidentemente no puso nada de su parte. porque esta persona estaba perfectamente bien con una relación de lejos en la que solo se tuviera que hablar una vez a la semana y donde nos teníamos que ver una vez al mes. Entonces, ahí estábamos, éramos dos personas diferentes que queríamos cosas diferentes y con una expresión de afecto que no era compatible. Y para colmo, la otra persona no estaba dispuesto a trabajarlo. Entonces, si yo estoy en una relación así, o los dos tenemos que trabajar para llegar al balance, o desgraciadamente, pues esa relación, son personas que quieren cosas totalmente diferentes. Y es muy importante la expresión de afecto compatibles. ¿Cuál es otra de las claves? Y vamos con estos puntos. Es la aceptación de las incapacidades y límites del otro. Sí o sí, la pareja ideal y la pareja perfecta no existe. Existe la pareja idealmente imperfecta. Ya todos tenemos defectos. Tanto nuestra pareja va a tener defectos como nosotros. Siempre hay algo. Y por más que trabajemos y nos comuniquemos con la relación, siempre va a haber cositas, pequeños detalles o cosas que nos van a molestar del otro. Evidentemente hay un nivel, ¿no? Pero entonces, cuando yo realmente amo al otro y estoy en una relación que realmente es bonita, hay que aceptar las incapacidades y limitaciones del otro. Y vuelvo al mismo ejemplo que les di, por ejemplo, con mi pareja. Mi pareja siempre, siempre va a ser un poco más fría de lo normal. Y por más que lo trabajamos y que vamos viendo una evolución, yo estoy segura que por la naturaleza de mi pareja nunca se va a convertir en un osito del amor, porque fue criado de una manera diferente y aprendió a expresar y a recibir amor de una pareja diferente. Pero está dispuesto a trabajarlo y está evolucionando. Y eso hace que la relación realmente vaya creciendo y que los dos nos sintamos felices. Pero también hay que aceptar las incapacidades y los límites del otro, ¿no? La otra persona tiene defectos y siempre va a haber cosas que de vez en cuando nos van a molestar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aceptar cosas que realmente me hacen infeliz y aceptar pequeños defectos con los que puedo vivir? Pues, ¿qué tan importantes son para mí, ¿no? Y eso solamente me lo van a decir mis sentimientos. Hay cosas que yo puedo aceptar y que están bien y que tendré que aprender a vivir y aceptar con ellas, porque las cosas buenas en esa relación son mucho más buenas que las cosas malas. Pero ahora, cuando esta persona, la personalidad o la manera de ser de esta persona es totalmente contraria a mis valores y a lo que yo quiero en una relación, entonces ahí sí que tenemos un problema. Y ahí sí tendríamos que los dos trabajar muchísimo. Pero si el otro no quiere trabajar, pues entonces a mí me toca tomar una decisión, porque estoy actuando en contra de mis valores por mi falta de merecimiento. Pero también siempre es importante, a veces nuestra pareja va a ser un poco impuntual, a veces va a ser un poquito menos expresivo, a veces no se va a dar cuenta de cuando nosotros estemos enojados, o a veces va a ser un poco desorganizado o un poco sucio, ¿no? Con la limpieza, a veces se le olvida lavar los platos, etc. Entonces hay que recordar que, bueno, esta parte de intentar hacer acuerdos y tener discusiones sanas para poder llevar al balance, pero siempre va a haber cosas que de vez en cuando nos molesten. Y cuando nosotros amamos al otro y las cosas buenas son más buenas que las cosas malas y la relación me aporta mucho más de lo que me quita y en la relación realmente nos amamos, nos queremos, trabajamos por ella, hay pasión, hay compromiso e intimidad, pues entonces también hay que aceptar esos pequeños defectos y aprender a lidiar con ellos, ¿no? También comunicándonos mucho con el otro, pero no existe la pareja 100% ideal y que siempre va a llenar todas sus expectativas, porque entonces estamos pidiéndole a alguien que nos dé algo que como que fuera perfecto, ¿no? Que sea como dice Esther Perel, que es esta experta en relaciones, a veces buscamos a alguien que sea el mejor amante, que sea inteligente, que sea abundante económicamente, que sea inteligente emocional, que sea cariñoso o cariñosa, que sea romántico, que me haga reír cuando necesito reírme, que me escuche cuando tengo problemas, etcétera. Pues es que entonces estamos, o sea, realmente, aunque hay parejas que tienen una combinación de estos factores, siempre van a tener un defecto, ¿no? O algunos defectos. Y ahora, pues entonces hay que aprender a aceptar esas limitaciones y a ser pacientes con el otro, siempre recordando lo también y respetándome a mí mismo, respetando lo que yo quiero. Ahora, otra clave muy importante también para fomentar una relación sana es darme espacio a mí mismo y darle el espacio al otro. Es muy importante que cada persona tenga su espacio y que fomente su relación consigo mismo, porque como lo he comentado, si yo estoy feliz, eso va a repercutir positivamente en todas mis relaciones. Por lo tanto, la relación más importante y en la primera que tengo que trabajar es en mi relación conmigo. Cuando yo estoy frustrado, cuando yo estoy resentido, cuando yo tengo cosas por sanar, entonces lo voy a reflejar en mis relaciones allá afuera, como a lo mejor a veces siendo grosero, siendo agresivo, siendo celoso, siendo controlador o controladora, siendo frío en mis relaciones. Por eso es muy importante que cada quien tenga su espacio para fomentar la relación consigo mismo y que también su espacio para sus cosas. La otra persona también tiene sueños, tiene sus amigos, tiene también su privacidad y tiene su relación consigo mismo, tiene a su familia. Y es muy importante darle el espacio, y a veces es bonito darle el espacio al otro, no, que tenga su día o sus días o sus momentos para trabajar en sus intereses, en sus sueños, en sus otras relaciones, en su relación consigo mismo, porque va a repercutir en su felicidad y en la relación. Y es también bonito darnos nuestro espacio, porque a veces cuando estamos unas horas separados, o yo tengo tiempo para mis amigos, o no estamos todo el tiempo 24 horas, 7 días juntos a la semana, pues entonces también logras a veces extrañar a la persona, ¿no? Echarla de menos, y eso puede ser bueno porque puede fomentar la pasión, el deseo, etcétera. El otro también tiene derecho a tener su espacio. Y por último, para mí, ¿cuál es el valor que ayuda a fomentar todas estas pautas que he comentado, a todas estas claves para tener una relación sana? Y no lo digo yo, lo dicen los libros de psicología, etcétera. La comunicación. La comunicación, para mí, una buena comunicación, ya sea en una pareja o en las amistades, es un elemento clave en las relaciones, es el punto número máximo. O sea, y lo dicen los libros. La comunicación es esencial. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, porque no somos adivinos, porque hay cosas que a mí me molestan y que al otro no le molestan, o que al otro no sabe que me molestan, etcétera. O porque a lo mejor yo tengo mis propios gustos y mis propios intereses y no son los mismos que el otro. O a lo mejor yo quiero divertirme, buscar más diversión y más viajes, o soy más creativo y el otro no lo es, por lo tanto no fomente esa parte. Por ejemplo, a lo mejor es una persona más hogareña y yo soy una persona más de salir, por ejemplo. Entonces la comunicación es clave, porque los otros no son adivinos, y porque al otro a veces por ignorancia, por no saber, hace cosas que a nosotros nos lastiman, o no hace cosas que nosotros esperamos que el otro hiciera, ¿no? Que nos gustaría que hiciera o que nos entregara esta persona. Entonces la comunicación, el aprender a comunicarse con la pareja es clave. Porque si en una relación hay amor y están estos pilares que decíamos de una relación consumada, de un amor consumado, que son que hay pasión, hay compromiso y hay intimidad, o sea, hay amor, hay compromiso y hay amistad. Pero como todos tenemos defectos, y el otro no es adivino, y el otro se equivoca, y el otro a veces no le sale la iniciativa de hacer cosas que yo espero que haga, o a veces hace cosas que ignorándolas me molestan o no me gustan, ¿no? Pues por eso la comunicación es un valor primordial, porque entonces es cuando podemos hablarlo podemos tener discusiones sanas, podemos hacer acuerdos, podemos comunicarnos para llegar a acuerdos por el bien de la relación. Entonces ahora me han preguntado muchas personas, ¿no? Y si yo no me puedo comunicar con mi pareja, pues yo siempre les digo, si no tienes nada de esto, y si sobre todo no tienes la capacidad de mantener una relación sana y una comunicación sana, sobre todo una comunicación sana con esta persona, pues entonces hay que aprender a expresar lo que queremos de manera adulta. O esta persona, si no quiere comunicarse, si no quiere trabajar por la relación, si no quiere poner de su parte, porque recordemos que las relaciones se trabajan, pero se trabajan en equipo, no las tiene que trabajar una persona, es trabajo de dos, pues entonces estamos en una relación que está ahí simplemente para enseñarme la lección de valorarme y de respetarme y de tomar decisiones sobre mi vida. La comunicación es un factor importante, porque así cuando nos comunicamos sanamente aprendemos a decirle al otro lo que nos molesta, lo que puede mejorar, lo que nos gustaría recibir, y lo podemos comunicar. Y cuando lo comunicamos sanamente abrimos el espacio a que el otro haga sus cambios y que la relación mejore, ¿no? Y me gustaría cerrar este episodio de hoy con este post que me hice el otro día sobre las relaciones exitosas. Y es una lista, se las voy a mencionar ahora. Una relación exitosa es con quien puedes hacer tus tonterías más graciosas sin sentirte tonto, que puedes ser tú. Una relación exitosa es con quien puedes dar tu opinión y decir lo que piensas con libertad, ¿no? Sin sentirte juzgado. Una relación exitosa es con esa persona con la que sientes que estás en un equipo, que es trabajo en equipo. Una relación exitosa es con quien puedes tener discusiones sanas en vez de peleas tóxicas o destructivas. Una relación sana es con quien puedes construir planes, aventuras, viajes y construir soluciones para el bien de la relación. Una relación exitosa es con quien puedes contar en las buenas y en las malas, o en las no tan buenas, en tus sueños, pero también en los malos días. Una relación exitosa es con quien te eleva y quien no te destruye. Entonces es muy importante aprender a relacionarnos, porque cuando nosotros fomentamos primero la relación con nosotros mismos, priorizamos nuestra felicidad, pues entonces se torna eso en una energía hermosa y positiva que nosotros transmitimos en nuestras relaciones. Y cuando las personas aprenden a relacionarse sanamente, entonces la vida es deliciosa, porque entonces nuestras amistades son más bonitas, nuestras relaciones de pareja son más bonitas y van creciendo y se van evolucionando. Nuestras relaciones con nuestros jefes también, o sea, ¿por qué tener esta relación autoritaria si podemos construir una relación de confianza y de amor? Y me gustaría cerrar nuevamente con esta frase que me encanta. Recordemos que amar es compartir, pero compartir sanamente, y que las relaciones de pareja se trabajan en equipo. A veces a mí me toca poner un poquito más, a veces a ti te toca poner un poquito más, pero estamos siempre en un balance y los dos trabajamos y estamos comprometidos por esa relación. Esas son las mejores relaciones. Gracias, gladiador, gladiadora, por escucharme en otro episodio más de mi podcast. Te envío un abrazo de luz. Feliz mes de febrero. Feliz día. Y realmente te envío todo mi amor. Si quieres que hable de algún otro tema de relaciones, etcétera, mi podcast, por favor, escríbeme con confianza a mi Instagram para ver qué temas te interesan, porque a mí me encanta saber la retroalimentación de mis gladiadores para saber cómo puedo mejorar con mis productos y mis contenidos. Y te recuerdo que también siguen las inscripciones para mi programa de sanación emocional para obtener la vida que anhelas. Si entras al enlace de mi perfil, puedes tener más información y enterarte de las maneras en las que yo trabajo con mis alumnos. Te envío un abrazo de luz enorme y muchas bendiciones. ¡Un abrazo! Hasta la próxima, gladiador de la vida. Mientras tanto, sigue partiéndole el trasero a tus creencias limitantes para poder convertirlas en creencias poderosas y en sueños cumplidos. La vida es súper linda, gladiador. Es hermosa. Solo tienes que despertar y abrir un poco más tus ojos. Cualquier dolor se puede sanar. Cualquier sueño se puede lograr. Y cualquier patrón se puede romper. Te mando un abrazo enorme, tu amiga Pam. The Healing Project. Psicología, espiritualidad y sabiduría para tu sanación emocional.